Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, ¿qué pasa si sale otro miembro del jurado que examina el juicio contra el ex boxeador Félix Verdejo? Enseguida el análisis. Además, victoria de Carolina en el primer juego de la serie final acentúa la rivalidad entre los fanáticos del baloncesto superior nacional. Y esta noche los premios Juventud prometen la fiesta más hot del verano en directo desde el Choli. A continuación conversamos con uno de los presentadores de la gran noche de estrellas. Hoy es jueves 20 de julio. El juicio contra el exboxeador Félix Verdejo, acusado del feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz y su criatura en gestación, entra hoy en su día número 20 y hasta el momento se han excusado a 4 miembros del jurado y a un suplente del grupo de 12 personas que debe llegar a un veredicto unánime una vez se retiren a deliberar. ¿Es usual que esto suceda en un caso como este? Bueno, pues Valeria Torres Nieves trabajó la historia de análisis y está con nosotros ahora para ofrecernos más detalles. Saludos, Valeria.
Saludos, Abisael.
¿Qué pudiste examinar con las figuras expertas acerca de esta recusación de jurados? Y bueno, ¿es algo usual o todo lo contrario?
Pues conversé con los exfiscales federales María Domínguez, Osvaldo Carlos y con el abogado en el Foro Federal Leonardo Aldrich. Todos coincidieron en que sí es normal que se excusen a miembros del jurado, más aún cuando los procesos se extienden. Sin embargo, la cantidad que se ha recusado en este caso particular, que asciende a 5 entre los miembros del jurado en propiedad y jurado suplente, pues rebasa un poco a lo que están acostumbrados a ver en el Tribunal Federal. También me comentaron que el impacto de la remoción de jurado en el juicio no debe tener un factor significativo si se mantienen 12 personas que finalmente puedan tomar una decisión, un veredicto unánime e imparcial. Los licenciados también me compartieron que en el caso hipotético de que surjan 2 vacantes y solo pueda llenarse una, pues solamente queda una jurado suplente disponible, es probable que se declare un juicio nulo o un mistrial, y a menos de que las partes accedan a aceptar un veredicto dictado por 11 personas, que pues no es probable que la defensa vaya a aceptar ese tipo de veredicto.
Y aunque el juez no haya divulgado aún, ¿verdad?, sus razones para excusar a estas personas, ¿qué razones podría tener para recusarlo según lo que analizaste con estos abogados?
Pues todos me hicieron la salvedad, ¿verdad?, de que es especulativo, porque como mencionaste, pues claro, No se ha divulgado el motivo de las recusaciones del jurado. Pues los abogados me dijeron que podía deberse a incumplimientos con las normas que impuso el tribunal desde el principio, que incluyen pues no acceder a los medios de comunicación y no hacer ningún tipo de investigación acerca del caso. Pero también puede deberse a situaciones personales de salud que no estaban previstas desde el principio y pues que le impiden al jurado seguir asistiendo al tribunal. Así que las razones pueden ser variadas, pero hasta el momento para ninguna de las recusaciones se ha dado una razón, al menos al público en la sala 3 del Tribunal Federal de San Juan.
Reiteramos, ¿verdad?, que esto es según la experiencia de estos abogados a los que pudiste consultar. Y bueno, seguiremos atentos al desenlace de esta historia que, como dijimos, hoy entra en el día número 20. Valeria, muchas gracias por informarnos como siempre.
Gracias a todas las personas que escuchan.
Bueno, vamos a hablar ahora de la final del baloncesto superior nacional. Esto es algo que todo el mundo sigue comentando, más aún luego de esa aparición de la megaestrella de la NBA, LeBron James, el martes pasado en Bayamón. donde el equipo de Carolina se llevó el juego 89-85. Así que ya la serie está 1-0 y esta noche hay juego en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina. Está conmigo el compañero Jorge Figueroa Loza de la sección de deportes para ampliar al respecto. Gracias por acompañarnos, Jorge.
Saludos aquí en Diario y resaltar que esa visita de LeBron James acaparó todo el rancho vaquero. Toda la atención increíblemente fue puesta en él y eso que no estaba jugando, estaba allí sentado con una gorra para atrás, gafas.
Tranquilito.
Comiendo popcorn, dándose el palo y la gente se tiraba selfie desde las gradas por solo tener la imagen de LeBron James en su teléfono. Ese es el impacto de este gran jugador de la NBA que nos honró con su visita aquí en el primer juego de la final del BCN que hemos visto este año, que ha estado repleta de jugadores de impacto de la NBA, como fue DeMarcus Cousins con los Mets, Hassan Whiteside y Brandon Knight con los Piratas de Quebradichas. De hecho, Knight fue el jugador más valioso de la temporada regular. Así que parece que el BCN está en boca de todos ahora.
¿Y cómo pinta esta final? ¿Se espera que sea una larga o ves que los equipos ya estén decididos a ir por la vía rápida?
En papel se ve que iba a ser larga, pero ya como está siendo Carolina, tomando parece que el papel de Dicasiano de quebrar los libretos, y dio la sorpresa el martes con esa victoria en Bayamón en tiempo extra, 85-83. Un equipo sumamente inspirado, viene de tumbar a Quebradilla, que fue el primer lugar de la sección A. Le ganó Guaynabo, que también papel lo hizo superior, lo pudieron superar en 7 juegos con los ajustes que ha hecho el dirigente Carlos González junto a su asistente Leo Aril. Gran trabajo de ellos para llevar ese equipo. Así que ellos dieron un golpe sobre la mesa y ganaron en Bayamón, donde no habían perdido en toda la postemporada. Ahora Bayamón está contra la pared, tiene que ir al famoso calentón de Carolina, que eso está como muy bien define, literalmente es un calentón allí con el calor que emiten la fanaticada, la presentación del equipo antes de los partidos, con los canastos botando fuego, un bombazo que asusta hasta los comentaristas de televisión cada vez que explota allí. Carolina no ha perdido allí en esta postemporada, pero si hay un equipo que puede ganar allí son los Vaqueros de Bayamón. Un equipo veterano que desde el 2018 están, ese núcleo de ellos ha estado juntos, pero quizá se les hará difícil porque todavía no tienen al armador titular Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez tuvo un esguince de tobillo en el cuarto juego de San Germán. Son 4 juegos que tienen que jugar, ¿verdad? Si Carolina los barre, pero si extienden, pues 5, 6, 7. Ellos esperan que él juegue y les hace mucha falta porque ahora mismo tienen a Javier González de armador, que ha hecho un gran trabajo, pero también tiene un hombro derecho resentido, una extensión que tuvo también durante la serie de San Germán. Así que van a necesitar todas sus piezas para ganar esta noche en Carolina y evitar, ¿verdad?, que la serie esté 2-0 a favor de los Gigantes, que ahora mismo son muy peligrosos.
Hablando de verdad, específicamente de jugadores, sé que es un poco temprano que estamos comenzando, pero de lo que has visto hasta ahora, ¿quién podría perfilarse como el jugador más valioso?
Si nos dejamos llevar por el primer juego, y esa es la línea, Mike Scott luce como ahora mismo el MVP de ese equipo de Carolina. El refuerzo que llegó, ex-NBA también, suma varias temporadas jugadas allá en la mejor liga del mundo, que se registró a este equipo tarde en la postemporada, no es un refuerzo inicial, y viene a anotar 35 puntos en esa victoria en tiempo extra con Bayamón, un gran anotador, certero. Por el lado de Bayamón, Christian Dulitter tuvo 21 puntos en ese juego, fue la bujía del equipo, es un refuerzo que ha estado con Bayamón desde el 2020, ha estado en esos últimos 2 campeonatos, Javier Mojica fue el jugador más valioso de la final el año pasado, pero Durillo estuvo muy cerca, ¿verdad?, de ganar ese premio. Así que esos son los jugadores que puedo, ¿verdad?, ahora mismo apuntar a que pueden llevarse ese premio. Y si Angelito Rodríguez regresa con ese tobillo mejor que nunca, pues también puede ganarse un par de puntos si logra rescatar, ¿verdad?, a Bayamón.
Y queremos decirle, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan que este es el análisis de Jorge. Pueden estar de acuerdo o no, y nos pueden comentar ahora mismo a través de
las redes sociales. Están bien calientes con el BCN. No falla ninguna.
Bueno, y luego del juego de esta noche en Carolina, ¿cómo sigue ese calendario?
Bueno, hoy esta noche tenemos juego en Carolina. Hay un día de descanso de por medio. Sábado sería el próximo, ¿verdad? El tercero, de vuelta en Bayamón. El lunes sería el cuarto, en Carolina. El detalle aquí es que si el juego se extiende a 6 o 7 juegos, se jugarían back-to-back, corrido. Creo que eso es 28 y 29 de julio, ya que pues el BCN tiene urgencia de terminar temprano para entregar los jugadores que quedan activos restantes de esta final a la selección nacional, que ya comienza en esos días su preparación para la Copa Mundial de FIBA allá en Filipinas, que inicia el 25 de agosto.
Y de seguro estaremos dándole seguimiento, ¿verdad?, esa cobertura también deportiva del nuevo día. Jorge, gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes de lo que suceda hoy.
Gracias, y para todas las apariciones como la de LeBron James y todo lo que veamos allí en las canchas, pendientes al nuevo día, a nuestro portal, a nuestras redes sociales, para todo lo acontecido en esta gran final que tenemos del BCN.
Si de arte, cultura, música y entretenimiento se trata, Puerto Rico es sin duda un referente de alcance global. El talento local continúa exportándose a otros mercados donde ven nuestro potencial como grandes artistas, escritores, músicos y exponentes de cualquier género musical. Pero más allá de todo eso, lo que mayor peso tiene es la calidad de ese talento y el don de gente del puertorriqueño, como el que me acompaña a continuación, porque es uno de los presentadores de televisión que se ha ganado no solo el cariño del pueblo, pero también el respeto de sus colegas en la industria. Esta noche lo veremos liderar una de las transmisiones más grandes e importantes en la televisión de habla hispana en Estados Unidos. Me refiero a esa gran noche de estrellas en la 20ª edición de los Premios Juventud. Para mí es un verdadero honor compartir ahora con mi invitado especial, José Figueroa.
Wow, gracias de verdad por esa, qué gran introducción, de verdad me siento súper contento, primero que todo halagado, contento de estar acá en Puerto Rico, poder tener esta oportunidad de conversar contigo, de todo lo que me quieras preguntar, y en fin, es una alegría inmensa, ¿verdad que sí?
Bienvenido a En Diario. Es el segundo año consecutivo que Univision trae esta megaproducción aquí a la isla. Uh-huh. ¿Qué significado tiene esto en términos de el impacto económico que puede dejarle a la isla? Por ejemplo, ¿a cuántos hogares puede llegar una cobertura como la que trae la cadena Univision a lo largo de estas semanas en Puerto Rico?
Mira, fíjate, por segundo año consecutivo, como acabas de mencionar, Univision, por esta fiesta tan grande, la fiesta más hot del verano también, como la han llamado, Univision, todos sus programas y plataformas llevan cerca de 2 semanas acá en Puerto Rico exponiéndole a toda nuestra audiencia nuestra cultura, todas las cosas lindas que tiene nuestro país, nuestra gente. E imagínate, cerca de 60 millones de personas son ¿no? nuestros televidentes. Así que ya podrás imaginarte la magnitud de lo que es este evento de Premio Juventud, traerlo a Puerto Rico. La producción en vivo, la mejor producción en vivo traída al Coliseo de Puerto Rico, uno de los venues más importantes a nivel mundial, donde todos estos artistas han hecho lanzamientos mundiales y regresar a casa por segundo año consecutivo, imagínate.
El año pasado te vimos y fue exitoso
esa presentación. El año pasado, vuelvo y te repito, o sea, el año pasado fue grande, este año va a ser igualmente o más. Los nervios se sienten igualitos como el primer día, porque yo sé cómo es nuestro público de Puerto Rico. Esa gente, cuando llenen ese coliseo, las expectativas que ellos tienen de un gran show, eso es lo que ellos van a recibir. Acá se ve la detalle a detalle, acá no puede fallar nada.
Sí, debe ser un orgullo. A ti la gente te vio crecer aquí en la televisión, pero ya tú estás a otro nivel, como dicen.
Gracias, gracias por eso.
Para ti, como presentador, ¿qué valor añade a tu carrera este rol que vas a estar ejecutando en la alfombra y durante la transmisión?
¿Qué te puedo decir? Es una continua evolución, de lo que es José Figueroa, de cómo empezó en los medios de comunicación con una sección de entretenimiento en el noticiario más importante del país en aquel momento, de arte y cultura, hasta tener su propia sección que se llamaba ¿Dónde está José? Poder sustituir a uno de los anclas más conocidos acá en Puerto Rico, que para mí es un padrino dentro de los medios de comunicación, Elwood Cruz, en Tu Mañana, cuando estaba ese noticiario. Y ver todo lo que ha pasado en mi carrera, pues es una constante evolución. Llegar hasta este punto de poder trabajar para el mercado de los Estados Unidos, pero igualmente lo que es el mercado latino. Y uno nunca se lo aprende todo.
Claro.
Y todos los días trabajar con colegas distintos de otros países, cómo acoplarnos, la camaradería y todo lo que conlleva una producción de este nivel, pues añade todo ese tipo de cosas, las experiencias y uno dar lo mejor y que ese público lo sienta, que a mí me encanta eso, que poder conectar con la gente.
Y me imagino que tus compañeros te hablarán de la vibra que sienten aquí cuando vienen, ¿verdad?
Sí, no, siempre tenemos como que breves conversaciones. El otro día, antes de venir, Migbelis Castellano y Arana Lemus, que son las dos, ¿verdad?, compañeras mías de trabajo con las que estoy constantemente en el día a día, siempre hablamos y me dice, negro, como cariñosamente me reconoce acá en Puerto Rico, dice, negro, o sea, me tienes que decir algún lugar donde puedo ir, restaurantes, esto, lo otro, en caso de que tengamos tiempo, porque la verdad es que todos tenemos una agenda bastante cargada durante estos días, pero siempre tratamos de pasarla bien y que los compañeros que no son de Puerto Rico y que tienen esa primera oportunidad de llegar acá la pasen bien y se lleven una muy buena experiencia.
Bueno, y hablando de esa gran noche de estrellas, que estamos a solo horas de verdad poder verte arrancando esa transmisión, ¿hay alguna sorpresita o algo que nos puedas adelantar?
Esto será un evento con mucho sabor puertorriqueño, como solamente nosotros sabemos hacer esa gran fiesta, o sea, Shakira, Camila Cabello, un opening sumamente explosivo que marcaría lo que es la grandeza de una de las influencias más grandes que Puerto Rico le ha regalado al mundo. Así que la gente tiene que estar pendiente porque es una fiesta a la altura de 20 años de Premios Juventud, que también eso es lo que estamos celebrando. Que es un evento donde cada detalle, como te mencioné ahorita, se cuida a la perfección.
Bueno, José, definitivamente que estaremos atentos a todo lo que ocurra en la gran noche de estrellas, en esa alfombra de Premios Juventud, comenzando desde las 7 de la noche a través de la señal aquí de Tele 11. Así que gracias por acompañarme y por tu tiempo. Te deseo el mayor de los éxitos, que tú sabes que te lo mereces.
Gracias por la invitación. Un saludo a toda esa gente que nos escucha alrededor de todo el mundo, que me dicen que nos escuchan hasta en la China. Así que saluditos a toda esa gente donde quiera que estén. Un abrazo bien, bien fuerte, bien caluroso desde acá, de Puerto Rico. Así que gracias nuevamente, hermano.
Nos vemos en la tele.
Check it out.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y al editor de deportes, Esteban Pagán. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Gracias por acompañarnos.